Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Buenos días y bienvenidos. Estamos en Voces de Ourense en esta edición viernes 25 de noviembre. De noviembre, no, 25. Estábamos con el 25N porque son una de las siguientes fechas importantes que está en nuestro calendario y nos habíamos quedado con esa fecha, 25N. Hablaremos de ella a lo largo del próximo mes, pero ahora estamos todavía en 25 de octubre. Por cierto, último viernes de este mes, recuerden, ya el próximo viernes, ese día 1, festivo, ese primer día de noviembre, ahora sí. Ahora no me confundo en el mes. Bueno, pues lo dicho, que estamos aquí disfrutando de este último viernes y sobre todo de esta hora, ¿verdad? Porque, ¿a qué no se lo han dicho todavía? Hombre, pues no, no voy a ser yo el primero, ¿eh? It was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me dying? Es que este fin de semana, ya saben que es ese fin de semana en el que hay varias citas a lo largo del año que crean la polémica. Y este fin de semana se da la circunstancia que van a coincidir dos. Una de ellas es, pues, ese partido de fútbol entre el Madrid y el Barcelona, polémica asegurada, ¿ya? Y luego la otra polémica en este país es lo del cambio de hora. Que si estamos a favor, que si estamos en contra, que si para qué vale, que si vale para mucho. Que también no sé para qué polemizamos, si al final se va a hacer, ¿qué más da? Recuerdo que se había hecho una consulta de quién estaba a favor o no del cambio y que había salido, creo que por mayoría, el que se mantuviera el horario, curiosamente, el horario de invierno. Bueno, al final, pues no pasó nada. Consulta como muchas veces que nos consultan, ¿verdad? Y que vamos a opinar. El ciudadano a pie opinamos, decimos que queremos esto y al final, pues no se hace eso. Y si no, pues para muestra un montón, ¿no? En fin, no me voy a meter con la política nacional. Bueno, pues eso, en la madrugada del 26 al 27 tenemos ese cambio de horario. Ya está. No quería decírselo yo, pero se lo tengo que decir. Recuerden, ahora es a las 3 de la mañana, pasamos a las 2, ¿eh? Tenemos que retroceder una hora. Le van a abrumar durante estos días con ese cambio de hora. ¿Por qué comento yo esto del cambio de hora? Pues si les digo la verdad, no lo sé, pero sí sé que me han criticado algunos de ustedes por lo que decía ayer. Yo creo que se me interpretó mal, pero bueno, también la crítica se acepta. Porque ya hablaba del tema de lo de las luces y de que si Vigo, que si... Y claro, algunos de ustedes decían, ¿qué pasa? Pero es que Ourense es menos que Vigo, que no puede tener... por supuesto, ¿cómo voy a decir yo eso? Ourense puede tener más luces que Vigo, si quieren. Es imposible, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Pues un poco por tema de presupuestos. Y sobre todo por eso, porque Vigo tiene presupuestos y Ourense no. Pero bueno, que a lo que vamos, que no me interpreten por ahí, que estoy encantado y estamos encantados de la iluminación y de que se festeje cualquier cosa. La Navidad, pues la Navidad también, por supuesto. Pero es que decíamos, y esto es algo que yo creo que bueno, me han oído en más de una ocasión. Querer imitar algo, cuando uno quiere imitar algo, ya sale en desventaja. Vamos a ver, no se puede crear un Ferrari si ya existe Ferrari. Se puede hacer un coche con un diseño, pues así, espectacular, y se le puede poner, pues en vez de un cabalino rampante, se puede poner un pony rampante, ¿vale? Pero no es un Ferrari. que a lo mejor se hace un buen coche, pero no es un Ferrari. Y lo mismo pasa con este tipo de actividades. Miren, así, entre nosotros, para no ceñirnos solo al tema de luces. En Ocarreño, desde hace más de 50 y 60 años, se celebra la fiesta del pulpo, ¿verdad? Y desde hace, pues yo creo que una década y media, más o menos, se hace lo de la tapa gigante. Y sigue siendo uno de los centros de atención y de atracción de público más grande de esa fiesta. Bueno, luego llegaron en la zona de Ponferrada y hicieron lo mismo. Lo mismo no, parecido. Éxito igual no, parecido. ¿Por qué? Porque imitaron. Caray, si en el Bierzo hay un montón de cosas, ¿por qué hacer algo que ya se está haciendo? Y es a lo que nos referimos, que nos parece bien que se invierta en el tema de las luces, pero no vayamos en plan de competición. No vayamos a ver quién enciende más luces LED, quién la enciende antes, quién la enciende y la empieza a colocar antes. Si ahí, y ahí es donde creo que me interpretaron mal, ahí siempre va a ganar Vigo, porque fueron los primeros, los pioneros, los que llevan ya esa ventaja y bueno, lo que decíamos, pues son ciudades distintas. Inventemos algo nuevo, no copiemos lo que ya está y que está teniendo éxito para ver si también lo tenemos aquí. Vamos a ver, es el tema de el entroido, que también me han escuchado muchas veces, lo del entroido de Ourense. El entroido en esta provincia tiene cuatro puntos principales, ¿verdad? Y esos son los entroidos. No queramos llamarle entroido a lo que se hace aquí en la ciudad, porque no es un entroido, aunque traigamos máscaras de fuera, aunque vengan representantes del entroido de Sinzo, de Berín, de Laza, no es un entroido, porque el entroido son esos. Sinzo, Laza, Berín, ese triángulo mágico más. Entonces, aquí le podemos llamar el carnaval. Bien, el carnaval ourensano. Nunca va a ser el entroido. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, verdad? No que dejemos de hacer cosas, sino que hagamos cosas originales. No copiemos para ver si podemos llevarnos también ese éxito. En fin, creo que lo he aclarado. O a lo mejor no, a lo mejor me he metido en un jardín aún mayor y estoy de barro hasta las orejas, pero lo he intentado por lo menos. Lo que no voy a intentar, creo que lo voy a conseguir, es informarles. Y sobre todo en este primer capítulo informativo, en el que ya saben, hablamos de la información del tiempo y del tráfico, hablamos de la información de servicio. Momento de achegarnos hasta Meteo Galicia para saber o tempo que tenemos aquí en Ourense este venres, esta fin de semana. Allí en Meteo Galicia está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buen día.
Contanos, Joel, ¿cómo vaya a ser este venres, esta fin de semana aquí en la provincia de Ourense?
Pues en esta hora de venres estamos con aire frío en altura, por tanto, moita inestabilidade atmosférica. Tenemos durante esta sonada chubascos que serán máis intensos nestas horas da mañá, ao final da xornada, con incluso nas últimas horas do día non descartamos que xa poida haber neve en cotas alrededor dos 1.200 metros. Os ventos nesta xornada do oeste, noroeste, soprarán moderados e as temperaturas máximas e mínimas sufriron un lixeiro a moderado descenso. Falamos de valores hoxe que na cidade de Ourense apenas chegaremos aos 15 16 grados. Xa durante a fin de semana teremos dúas partes, o sábado seguiremos con aire frío en altura e inestabilidade atmosférica, por tanto seguiremos con chubascos, máis probables durante a mañá, con cota durante a mañá en torno aos 1.200 metros, ventos do noroeste, e o domingo parece que este aire frío vai se ir retirando e teremos unha xornada de ceos con intervalos nubosos, e sí que cara ás últimas horas do día pode que entre unha banda de chuvia dende oeste. Pero en xeral o domingo teremos un día de tempo seco, con ventos do noroeste, temperaturas que tanto sábado como domingo estarán en valores moi parecidos ás do venres, alrededor dos 16, 17.
Pues tenemos un poquinho de todo nesta fin de semana, incluso pode que chegue a neve. Joel, moitas gracias e boa fin de semana.
Gracias a ti, igualmente, boa fin de semana.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Y después del tiempo, pues vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Alba Ariz. Alba, buenos días.
Buenos días. Tranquilidad en la red de carreteras de Orense, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad. Y es que las obras de mantenimiento de la Nacional 120 en Vilariño podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 562, dirección Barcelas.
Muchas gracias y buen fin de semana.
A ti, hasta luego.
¿Se imaginan que vemos ya la nieve este fin de semana? Bueno, de verla sería en las zonas altas, 1.200 metros es la cota. Bueno, pues aquí poquitas zonas tenemos con esa cota, pero oiga, que podemos ver la nieve ya en nuestra provincia. Nos lo ha dicho Joel Cid, nuestro compañero de Meteo Galicia. ¿Quién sabe? A lo mejor. Lo que estoy seguro es que vamos a ver un montón de cosas y de citas, o vamos a poder disfrutar un montón de citas este fin de semana aquí en Ourense. Se las vamos a contar en este tiempo de radio, en el que, por supuesto, como es viernes, pues tendremos y tenemos ese apartado especial para hablar de la seguridad vial. Una semana más estará con nosotros Benito Bouzada hablando de ese tema importante. Hablar, repetir, incluso cansar hablando de seguridad vial, porque es algo que tenemos que llevar muy dentro todos, esos consejos que nos da nuestro colaborador, amigo y compañero Benito Bouzada. También nos tenemos que acercar al teatro, porque el Fito continúa y está en recta final, y hoy toca turno para una compañía madrileña, La Rueda. Va a estar aquí con nosotros una de sus actrices y precisamente, bueno, pues fundadora de la compañía. Nos va a hablar del montaje de esta noche en el principal. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos a Marcos. Marcos Salgado va a venir. Nos lo ha avisado, nos ha amenazado, con lo cual creemos que estará con nosotros. Y también pues vamos a estar pendientes de la actualidad, de esa agenda de la fin de semana. De la fin de semana, no, del fin de semana. Ese es el problema mezclar gallego y castellano, que muchas veces hasta cambiamos el artículo. Y tiene que haber concordancia, chicos, si me estáis escuchando, ya lo sabéis. Concordancia en género y número, siempre. Bueno, pues la agenda del fin de semana también será parte importante de este tiempo de radio. Las voces que están protagonizando la actualidad también van a estar aquí con nosotros. Y todo lo que quieran contarnos ustedes, que lo pueden hacer a través del 607-663-747 o del 988-366410. ¿Que prefieren venir a vernos? Pues saben dónde estamos, pero si no les apetece pueden enviarnos un email, javier.moro@radiovoz.es. Ven cómo he arreglado el haberme olvidado del correo electrónico. Y sí, sé que muchos se prefieren venir hasta aquí, hasta Valle Inclán, hasta el número 9 en el tercero, y vernos y contarnos y comentarnos como quieran, por cualquier medio, de cualquier forma, pero sigan con nosotros, sigan colaborando con este tiempo de radio. Voces de Ourense, sus voces. Pasamos página y abrimos ahora la segunda página informativa. Ahora ya lo saben. Miramos lo que ha sido, lo que está siendo y va a ser noticia aquí, en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Catorce minutos pasan de las 12, les cuento la actualidad, les resumo la actualidad. Desde que una asamblea de trabajadores del Concello Ourense acordó ir a la huelga, el único contacto que el gobierno municipal ha tenido con los representantes de la plantilla ha sido para negociar los servicios mínimos. Se mantienen, por lo tanto, los paros convocados para los días 31 de octubre y 4 de noviembre. De hecho, la plantilla ha intensificado su presión y este jueves se celebró una nueva concentración de protesta en la Plaza Mayor, coincidiendo con la reunión de la Junta de Gobierno local. Además, desde primera hora de la mañana se desplegó en la torre del Parque de Bomberos Municipal una enorme pancarta que dice alcalde división y que reivindica de este modo el abono de las deudas que el Concello de Ourense tiene con sus trabajadores por las horas extras o por los pluses de nocturnidad y festividad. Dice lo siguiente: paga, pufero. Bajo ese cartelón celebró este jueves una rueda de prensa a la Junta de Personal. Su presidente Javier Nova enumeró las reivindicaciones de los empleados municipales. Las conocen todos ustedes, las conocemos ya desde hace tiempo. Según aseguraron los representantes de los trabajadores, el gobierno municipal proponía tan solo 8 bomberos para el día 31, coincidiendo con la celebración de Halloween. Fueron los delegados de personal los que pidieron ampliar el dispositivo a 11 trabajadores. Además, según explicaron, el Ejecutivo local no había previsto servicios mínimos para la unidad de conductas adictivas, fundamental para garantizar la continuidad en el tratamiento de drogodependientes. Tuvieron que ser, como decíamos, los convocantes de la huelga quien le advirtieron al alcalde y al grupo de gobierno de esas necesidades que se tenían que cubrir hablando de los servicios mínimos. A falta de que el Concello comunique el decreto definitivo, se prevé un 50% del personal para atender al hogar del transeúnte, el mismo porcentaje que en los cementerios. Javier Nova garantizó que estos, los cementerios, estarán abiertos el día 31, víspera de Todos los Santos. Vivimos en Ourense, todos tenemos familiares cercanos, amigos en los Campos Santos y no se van a pechar o no se van a cerrar por esto. Diga lo que diga el alcalde, es su problema. Y vamos a decir la expresión que usaron, pero tampoco hace falta. No son tan malos, no dijo así Javier, el representante de los trabajadores, no son tan malos como se les pone en las redes sociales. Como decíamos, lo decía así el presidente de la Junta de Personal. Según las previsiones de los representantes de los trabajadores, el registro sí estará cerrado y en el resto de dependencias quedará un técnico y uno o dos auxiliares. Nos dejamos las dependencias municipales porque el BNG censura el uso puramente cosmético del Consejo Municipal de Igualdad por parte del gobierno local. La edil nacionalista Erea Blanco denuncia que cada vez hay menos participación en ese órgano y eso ratifica lo que advirtieron o lo que advirtieron desde el BNG del Consejo Municipal de Igualdad. No puede ser un ritual estético. Quieren que se hagan actividades desde ese mismo Consejo Municipal, contando con la voz de todas y no simplemente para cumplir un cupo de convocatorias. Escucharemos a lo largo de este Voces de Ourense a Erea Blanco solicitando pues precisamente eso, que el Consejo Municipal no sea simplemente un estamento cosmético para cumplir esas convocatorias. Está refiriendo sobre todo a ese 25N del que antes hablábamos. En la calle del Paseo de la capital ouresana fue escenario este miércoles del acto final de la campaña Ourense sobre Rodas, con la que la Diputación trataba de promover los objetivos de desarrollo sostenible. La iniciativa contó con una inversión de 183.172 euros y la campaña incluyó visitas a centros educativos de la provincia y la última está prevista para hoy viernes en Allariz, la última de estas visitas. Y como también les decíamos, el consejero de Empleo, Comercio y Migración, José González, presidía la inauguración en la que estuvo arropado, la inauguración Xantar, en la que estuvo arropado por otras autoridades nacionales e internacionales de España y de Portugal. Las ferias son capaces de tejer sinergias. En Galicia tenemos un sector primario extraordinario, pero esto no sería suficiente si no fuésemos capaces de ligarlo a una gastronomía que le da forma y que atrae al turismo. Xantar es su mejor escaparate. Esas fueron las palabras del conselleiro, que reafirmó el papel de la feria como plataforma comercial eficaz para que las empresas gallegas ganen visibilidad y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Abrimos ahora la agenda de la Diputación. A las 10 de la mañana comenzaba con esa celebración del pleno correspondiente al mes de octubre. Se está desarrollando el salón de plenos del Pazo Provincial. Y a las 9 de la noche, seguimos con la agenda de la Diputación, la diputada de Políticas Sociales, Patricia Torres, asistirá a la tercera gala benéfica a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense. Y su programa contra el cáncer infantil va a ser el restaurante San Miguel, en ese restaurante Gastrobar San Miguel. De la agenda de la Diputación a la de la Xunta, a las 12:30, el consejero del Mar, Alfonso Villares, acompañado del delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, van a participar en los actos centrales del día dedicado al mar en la 25ª edición de Xantar, el Salón Internacional del Turismo Gastronómico. Antes, a las 12, la directora general de formación profesional, Eugenia Pérez, visitaba el stand de formación profesional en Expo Ourense. Siguiendo con la agenda de la Xunta, a las 3:30, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, va a intervenir en la inauguración de las cuartas jornadas de investigación biomédica del área sanitaria de Ourense, Verín y Barco de Valdeorras. Estará acompañado del gerente del área sanitaria, de Santiago Camba, y se van a desarrollar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. A las 5 de la tarde, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, va a intervenir en ese segundo Congreso Galego de Resultados de Saúde en Oncología, al que también va a asistir el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y el gerente del área sanitaria, Ourense Verín o Barco de Valdeorras, Santiago Camba. Se desarrolla esta actividad en el parador de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín. A las 5 también el director general de Cultura, Anso Lorenzo, va a realizar un recorrido por las exposiciones de Isabel Seidel, Natasha Lelenco, O Caballo Fosforito, O Expo Planetarium, incluidas todas ellas en la primera edición de Estudios Abiertos. Va a comenzar esa visita en el Estudio de Arte de Isabel Seidel. Y a las 9 de la noche, pues también el delegado territorial de Asunta, Manuel Prado, va a estar en esa tercera gala benéfica a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto para recoger fondos para la investigación contra el cáncer infantil, que ya saben, es en el restaurante San Miguel, esa gala. Provincia adelante, nos detenemos en Parada de Sil, porque el pasado mes de septiembre un incendio arrasó dos viviendas y dañó a otras dos más ubicadas en Requián, en ese municipio de Parada de Sil. Como consecuencia del fuego, dos personas quedaban sin hogar, teniendo que trasladarse a casas de familiares, uno en la propia localidad y otro aquí en Ourense. Una situación complicada para los afectados, a los que el concello quiere echar una mano. Y la forma elegida ha sido abrir una cuenta en la que recaudar fondos con los que ayudar a los afectados a reconstruir sus viviendas y que puedan volver a sus casas. El alcalde Aquilino Domínguez confía en la solidaridad de sus vecinos, pero también en la de cualquier otra persona que quiera echar una mano. Domínguez avanza que esta cuenta va a estar abierta hasta el 15 de enero, con la esperanza de que el espíritu navideño también anime a la gente a donar. Los interesados, pues nada, se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Parada de Sil y allí les dan ese número de cuenta para poder hacer esa aportación. Y en Barbadas, el Ayuntamiento va a entregar este sábado de 11 a 1 el material necesario para el compostaje doméstico. Instalará un puesto informativo en Avalenza, en el número 39 de la avenida de Celanova, y repartirán composteros pero tiene un número limitado, por lo que los que deseen recibir uno deben inscribirse previamente en la web municipal. Esta acción está destinada a vecinos que dispongan de un terreno con un mínimo de 50 metros en el que instalar esta herramienta. Es una iniciativa financiada por la Consejería de Medio Ambiente y los fondos europeos. Hablamos nuevamente de incendios, ¿se acuerdan? El que tuvo lugar en el edificio del casino de Barco. Bueno, pues desde el martes los socios de ese casino, de Barco de Valdeorras, ya pueden hacer uso del bar. Reabrió sus puertas un mes y medio después de que un incendio iniciado en una freidora en el restaurante que hay en el bajo edificio prendiese y arrasase con el tejado de ese edificio. Las obras ya están en marcha y el restaurante va a continuar cerrado, pero como decíamos, a partir del martes, bueno, pues ya pueden hacer uso del bar. Seguimos en el barco porque el lunes, en esta ocasión el lunes, van a comenzar las obras de reparación de una parte de la cubierta de ese pabellón de Calavagueiros, adjudicada desde hace un año, pero pendiente de la ejecución. Esa es la fecha que manejan desde el gobierno, según avanzó el alcalde en funciones, Tino Alonso. Ese día está previsto que pueda colocarse la red de seguridad y esperan que finalmente sea así para comenzar esas obras, dijo el alcalde en funciones. En la página judicial tenemos que hablar de una sentencia, un año de prisión y la devolución del dinero que le entregó a la perjudicada. Esa es la petición que ha puesto sobre la mesa la Fiscalía de Ourense en un caso de estafa que debía haberse celebrado este jueves, si bien tuvo que aplazarse a noviembre. No es una sentencia, sino es una petición, efectivamente. Será entonces cuando en noviembre se diriman las responsabilidades penales por lo ocurrido en mayo del 2022. En esa fecha, una mujer que buscaba vivienda en la capital ourensana colgó un anuncio con esa petición en una conocida plataforma. Unos días después recibió respuesta de un hombre que aseguraba poseer un apartamento en la calle Juan 23, en pleno centro de esta ciudad. Se sabe ahora que no era dueño del piso ni tenía derecho alguno sobre él, pero la perjudicada se fió de las fotos que le envió y decidió aceptar las condiciones. El estafador pedía 300 euros al mes, más una fianza, un precio, pues la verdad, irresistible, que hizo que la inquilina se decidiera a reservarlo, sin haberlo visto. Además, él envió esos 600 euros al falso propietario, que nunca se presentó a la cita en la que tenía que entregar las llaves de ese apartamento. Y también en página judicial nos tenemos que remontar hasta el 29 de marzo del 2023. En esa fecha se declaró un incendio forestal en Viana do Bolo. Las llamas afectaron a 70 hectáreas y para extinguirlas fue necesaria la participación de 2 helicópteros, 7 brigadas y 3 vehículos motobomba de medio rural. Antes que estos medios había llegado al lugar de los hechos, agentes de la Guardia Civil, que siguiendo el rastro de las llamas, llegaron a una finca en la que había restos de una quema forestal, algunos aún incandescentes. Este jueves, el hombre que había plantado aquella hoguera se sentó en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal 2 de Ourense. Se trata de un bombero forestal al que se le acusa de haber actuado de forma negligente para aquella acción. Aunque quedó acreditado que había pedido autorización para realizar la quema, la fiscalía entiende que no se aseguró de que las llamas quedaran bien apagadas, considerando que por su profesión tenía que haber sido más cuidadoso que cualquier otro ciudadano. Reclaman un año de cárcel, además de los gastos de extinción, que no se han calculado, pero que seguramente serán cuantiosos dado el despliegue. Pero el acusado niega estos hechos, afirmó que se aseguró de que las llamas quedaban sofocadas y recordó que el incendio se declaró día y medio después. Cree que el inicio de las llamas no se situó en su propiedad. Pues hasta aquí este avance informativo. Lo que hacemos ahora es, pues como todos los días, un paseo por los escaparates y enseguida empezamos ya este Voces de Urense o continuamos, pero ya con las voces protagonistas.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
O Teatro sigue en Ourense. Ofito continúa en Ourense. Este viernes 25 de octubre, espectáculo Quiero Colapsar a tu lado, de la compañía La Rueda de Madrid, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. Y el fin de semana, recta final del Fito, sábado 26 de octubre, espectáculo Buenos días, señorita Leila, de la compañía El Rayo Misterioso de Argentina, en el Teatro Principal a las 8. Y el domingo 27 de octubre, espectáculo O Auto do Castro Mil, de la compañía Producciones Teatrales Excéntricas de Galicia, a 7 de la tarde en O Teatro Principal de Ourense. O Teatro sigue en Ourense. O Fito continúa en Ourense.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Degusta la esencia de nuestra tierra en la 40ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo. Del 11 de octubre al 10 de diciembre, disfruta de la mejor cocina en 25 extraordinarios restaurantes. Consulta toda la información en turismodelbierzo.com. Consejo Comarcal del Bierzo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Do 24 o 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o cea nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Esta Navidad regala alegría con las originales cestas navideñas de Ángel Valdeorras. Hemos preparado exquisitas selecciones de los mejores productos. Delicias gourmet, dulces tradicionales y vino de calidad. Todo presentado con cariño y elegancia. Perfectas para sorprender a tus seres queridos, clientes o disfrutar en familia. No esperes más. Llámanos al 988-32-22-41 o visítanos en carretera de Veiga Muiños 61 bajo y encarga tu cesta personalizada. Ángel Valdeorras, la magia de la Navidad en cada detalle.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
nos ponemos aquí, Ben y yo, a hablar y nos damos cuenta que está sonando la sintonía y que tenemos que saludar. Bueno, en mi caso no, pero sí, Beni, buenos días, Beni.
Buenos días.
Como decíamos, estamos aquí hablando y estamos arreglando ya el mundo, ¿verdad? Antes de entrar en,
si pudiéramos,
en
antena.
No, bueno, pero
si es lo, pudiéramos,
es,
sí,
es lo que suele decirse, ¿verdad?
Ya.
Que nos sentamos a arreglar el mundo. Pero, bueno, tú puedes, Beni. De hecho, tú lo haces, porque te voy a ser sincero, me ha gustado mucho esa palabra, que de por sí no es agradable, sí, ni me gusta, pero
es así.
Pero que se empiecen a usar esas terminologías para ciertos casos. ¿Nos quieres hablar de un asesinato, verdad?
Sí, de un asesinato que se ha cometido con un vehículo a motor con dolo, porque bueno, una persona no puede coger el vehículo cuando ha consumido una cantidad de alcohol elevada y mezclándolo en este caso con cualquier tipo de sustancia psicoactiva, ¿no? Y estamos refiriéndonos a, bueno, pues a ese siniestro vial, en este caso también, fíjate, entra en sentido contrario en una autovía y causa la muerte. En este caso hay una colisión frontal por la muerte de una mujer y de su hijo, que ni siquiera había llegado a la vida en gestación, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque en las redes sociales, dentro de un medio de comunicación, si me lo dejas nombrar, lo digo, el debate, pues su titular era de que detienen al conductor del asesinato, ¿no? Y esto es muy raro, porque si para algo estoy aquí es intentar también de que, bueno, pues en este caso, ya no solamente la colaboración con vosotros, que es muy importante, sino que ir cambiando conceptos, términos. No es un accidente, no puede ser un accidente, sino un siniestro vial. Un accidente es un suceso fortuito, hombre, vamos por la carretera, nos cae una roca, pues eso desgraciadamente se puede considerar, por ejemplo, un accidente, ¿no? Pero en el caso de esta conducta de esta persona, ya no lo voy a interpretar tampoco como bien estipulado en el Código Penal, en la Ley Orgánica 1095, concretamente para los delitos contra la seguridad vial, y menos ya como, ya no voy a decir como un homicidio, pero ya no voy a pasar porque se considere, por ejemplo, como una imprudencia grave, ¿no? Porque ahí dentro del catálogo estipulado en este tipo de delitos estamos entre una imprudencia grave, menos grave, la imprudencia leve, etcétera, etcétera, del artículo 141 del código penal. Sino simplemente, en este caso me llama la atención de que ha empleado este medio de comunicación, bueno, pues yo creo que el término adecuado. Es un asesino, así de claro, en el cual, bueno, pues ha arrebatado inocentemente, pues a la... Me refiero inocentemente a las dos personas que iban bien por la autovía, ¿no? Porque encima entra en sentido contrario. Durante 10 kilómetros circuló esta persona en sentido contrario. Y desgraciadamente, bueno, pues fallece la mujer y, bueno, pues a esa criatura que iba en gestación y que todavía ni siquiera había llegado a este mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que empezar a decir las cosas por su nombre. La sociedad y en este caso también la propia justicia, yo siempre lo digo, es mi opinión personal, no podemos seguir con este letargo ante esta problemática social ya muy habitual. Estos casos son muy muy habituales, desgraciadamente, de circular en sentido contrario. Ya no te digo el consumo y la mezcla de alcohol y sustancias psicoactivas, aquí lo decimos con ese fin de tratar de que la gente interiorice, se mentalice de que la conducción con alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia es totalmente incompatible, pero tenemos que hacer una llamada en este caso, como digo yo, a la reflexión, y donde el peso de la justicia, bueno, pues en este caso debe caer con toda su fuerza y con un reproche social por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque yo sigo diciendo que la violencia vial, que ahora se está también empleando mucho en este término, pues se ve muchas veces desde la lejanía, ¿no? Y aquí lo que tratamos nosotros también, independientemente que la primera pirámide es siempre educar, es de que tenemos que mejorar esas medidas legislativas, porque tú sabes que me has oído en más de una ocasión decir que la impunidad penal, la sensación de impunidad penal, y en muchos casos la impunidad penal está ahí en este tipo de sucesos, ya no voy a decir accidente porque me estaría contradiciendo, sino de este tipo de siniestros viales, en el cual, bueno, pues yo creo que se debería de mejorar un poco la medida legislativa penal y ampliar muchísimo más el castigo de la condena para este tipo de siniestros viales, porque estamos hablando de que las penas máximas por persona, en este caso por un homicidio, lo máximo son 4 años.
Mm. Claro, es que además dependiendo de cómo se tipifique, ¿verdad?
Se tipifique, pues claro, imprudencia grave, imprudencia menos grave, bueno, es muy raro que siempre a lo mejor lo estipulen con el dolo, porque ya sabes que el dolo tiene que demostrarse que existe una voluntariedad, pero bueno, yo lo que digo, una persona, ya no voy a entrar en el tema personal, si tú quieres beber, si te quieres emborrachar, a mí me gusta, de hecho, voy a tomar unos vinos, y me gusta tomar mi vino, llega el viernes para, como se suele decir, desahogarse,
desconectar
mi cerveza, lo que sea, pero soy consciente de hasta un límite, y si ese límite lo paso, tenemos, como siempre digo, a nuestros amigos los taxistas, 365 días, las 24 horas. El dolo, en este caso, es la regla de la excepción, ¿no? Porque ahí sí que se puede demostrar, en este caso, la voluntariedad que tuvo esta persona. Kamikaze, bueno, pues ya sabes, esto viene de la palabra de estos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, concretamente de japonés, viento divino, que, bueno, la última solución que tenían era de tratar los barcos de Estados Unidos, los americanos, bueno, lanzándose en picado. Aquí hubo una voluntariedad, tampoco podremos saberlo, porque ahora mismo también el kamikaze muchas veces está pasando, este perfil es de la persona que quiere acabar con su vida, el suicidio,
sí,
¿no?
Suicidio.
El suicidio. Pero bueno, en este caso, bueno, ahí se comprobó que la persona también dio positivo en drogas, dio positivo en alcohol y no precisamente con una tasa pequeña. Por lo tanto, yo considero que para mí, mi opinión personal, es un dolo, porque has cogido el vehículo con toda la conciencia del mundo, aunque las facultades psicofísicas las tengas mermadas, pero has cogido de una manera voluntaria, a sabiendas que, bueno, pues que ibas como ibas. En un acto, en unas condiciones no aptas para coger un vehículo a motor, que muchas veces, como se suele decir, y fíjate la viñeta con, me gustaría que la vieran tus oyentes, en este caso, de Puebla, es muy claro, el vehículo mal utilizado es un arma, es un arma, y esto también lo dijo ya un doctor en el año 73 de la editorial Bruguera en un libro sobre medicina, que el hombre, una vez que se pone al volante, bueno, el vehículo se puede convertir en un arma de matar.
Totalmente, la viñeta
de Puebla
que nos indica Beni es un hombre intentando pasar un paso de peatones, sí. Y justo pasa por delante de él a toda velocidad. Con ese aspecto,
sí.
De toda velocidad,
sí, sí, a toda velocidad.
Una pistola.
Con las ruedas.
En referencia, efectivamente, a ese vehículo que puede ser un arma en un momento dado. Por cierto, antes de entrar en el siguiente punto, brevemente, el otro día en redes sociales comentabas el tema del aumento, o mejor dicho, la rebaja de la tasa de alcohol. ¿Eso va a ser efectivo?
Sí, está ya en proyecto, está ahora mismo en trámite parlamentario y está que se apruebe. Yo creo que en el 2025, probablemente que para mediados de año, más bien para mayo, abril, mayo, yo me da la sensación de que las prisas con las que se está tramitando el tema, la reforma del Reglamento General de Circulación, es de que entre en vigor. Y bueno, es un paso, yo sigo diciendo que es un paso muy importante, pero bueno, ya sabes cuál es mi opinión. Yo considero, independientemente, vuelvo a decirlo, que somos un país de la cultura del consumo de alcohol, y sin meterme en el sector de la hostelería, por supuesto, porque bueno, vuelvo a decirlo, a mí también me gusta meterme en mis vinos, pero yo creo que a la hora de la conducción, la mejor tasa, y en este caso, sabes que te he comentado que hay 4 países en la Unión Europea, y precisamente no son de los que tengan tampoco en este caso un peso, no menos peso industrial del sector vinícola, etc., o cervecero, como puede ser en este caso la República Checa, tienen la tasa cero. Yo creo que tenemos que abogar y llegar a conseguir, pero bueno, es un paso muy grande el de que la tasa cero se imponga ya a todos los niveles.
Desde luego que sí, ahora ya entramos en ese siguiente punto, que es de los que a mí me gustan, además.
Es que esto, yo veo cada cosa todos los días entre semana.
Sí, yo te contaré.
Cuando voy de noche circulando sin ningún tipo de alumbrado, bueno, estamos hablando, no me quiero adelantar, por favor, el presentador.
No, en absoluto, tenemos que hablar de esa nueva, cambios legislativos para el uso de esos vehículos de movilidad personal. Vamos a dejarnos de zarandajar, los patinetes.
Los patinetes eléctricos, que no son ningún juguete, y bueno, va a haber cambios legislativos también, posiblemente que entren ya en vigor en el 2025. Bueno, a mí una de las que más me ha gustado es la edad. Ahora mismo, que yo conozca de lo que es en la comunidad gallega, el único ayuntamiento que tiene establecido por ordenanza municipal, tendría es, en este caso, por la ley de bases de régimen local, etcétera, etcétera, la competencia, es Vigo, que lo ha establecido en 15 años, pero aquí en la modificación que va a haber, voy a hablar de esas novedades, es que la edad mínima para poder conducir un vehículo de movilidad personal, un patinete eléctrico, va a ser de 16 años. La obligación, por fin, uso obligatorio del casco. Por fin queda claro que estos tipos de vehículos no pueden circular con más de una persona, no pueden circular por las aceras, ni siquiera por las zonas peatonales. Lo van a tener que hacer como las bicicletas, andando.
El puente romano es zona peatonal, amigos.
Es total zona peatonal.
Lo digo por si acaso alguien me escucha.
Bueno, pues si te escuchan, que lo sepan. Ahí hay una señal. Yo creo que ni siquiera, me parece que la señal que tiene estipulada en el puente viejo, si es zona peatonal, ni siquiera las bicicletas. Bueno, pues ya los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, no van a poder pasar por las zonas peatonales, y lo deja y lo recalca bastante bien en esa modificación del Reglamento General de Circulación. Incide también muchísimo en la visibilidad. Se va de llevar cuando exista, en este caso, entre la puesta y la salida del sol, el ocaso, lo que estamos hablando, que no haya luz natural, va a ser obligatorio el uso del chaleco reflectante. El vehículo también va a tener que estar dotado de una luz blanca por la parte delantera, de una luz fija en lo que es en la parte trasera. También tiene que llevar unos catadióticos alargados en los laterales del patinete. Se van a tener que registrar en un registro de conductores, independientemente de ese certificado que ya también es obligatorio, con las características del vehículo en el cual va a hacer, es una placa en el cual consta un número de serie, la homologación, que ese vehículo ha pasado los requisitos necesarios para homologarlo, etcétera, etcétera, y con la velocidad específica, porque este tipo de vehículos, estamos hablando de los patinetes eléctricos, están considerados aquellos que alcanzan una velocidad entre mínima de 6 kilómetros y máxima de 25 kilómetros, no pueden superar. Y ya sabes que son peores, somos dados a modificar, cambiar, y en este caso, bueno, pues hemos encontrado, por ejemplo, ya la Policía Local de Valencia ya tiene un sistema en donde se comprueba que este tipo de vehículos no ha sido modificada la potencia para poder alcanzar una mayor velocidad, porque claro, si estamos hablando ya de más de 25 kilómetros, ya es distinto, porque estaríamos hablando de un vehículo, en este caso, a motor.
Hecha la trampa, que suele decir.
Sí, también y de ley y de trampa hablaremos en el siguiente punto, también. Que también se ha dado mucho. Por cierto, tengo que traerte, porque estos días en las redes sociales, con esto que estamos hablando de esta pacificación, entre comillas, ¿no? Esta polémica, que si hay algún radar que va a ser en algún tramo con la velocidad de 30, que ya sabes que es otra de las modificaciones que hubo en el Reglamento General de Circulación. Bueno, ya traeremos también esas leyendas urbanas de lo que se está hablando sobre los radares, si es titularidad del ayuntamiento, si se lo puede denunciar, etcétera, etcétera, si tienen que estar señalizados, pero bueno, no me quiero adelantar. Hablaremos. En otro programa. Aún tenemos.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Bien.
Y ahora lo que tenemos que hacer.
Sí, la picardía.
Sí, porque esas pegatinas. Te voy a decir una cosa. La muchas veces hemos tenido la tentación, porque eso
te traje, una fotografía, efectivamente, tus oyentes no lo pueden escuchar. Además, es de un compañero de la Guardia Civil de Tráfico, ahí rascándolo, de una pegatina. Estamos hablando del distintivo de la ITV, una vez que pasa. La ITV favorable, pues lo que es la estación nos da el informe, que es obligatorio, es una copia del informe en donde viene una serie de datos, etcétera, etcétera, de dónde se han realizado las revisiones, en qué lugares, etcétera. Tiene que ir acompañado también con la tarjeta, pero obligatoriamente tenemos que colocar en el parabrisas, en el ángulo superior derecho, este distintivo donde nos marca cuál va a ser el periodo de vigencia de nuestra ITV en vigor. Bien. La modificación de cualquiera de esos datos físicos, me estoy refiriendo en la pegatina, está considerado una falsificación en documento público, porque esta pegatina se considera un documento público oficial. Claro. Bien, pero te he querido traer, en este caso, la picardía que existió en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, en que se detectaron que mucha gente lo que hacía era que llevaba en la tarjeta, bueno, en el vehículo, no había superado la ITV, la llevaba desfavorable y llevaba una pegatina en vigor. Bien, la pregunta, ¿eso se considera falsificación en documento oficial? Sí, bueno, ¿no? Pues sí, ahora lo ha dictaminado en este caso ya el órgano superior, porque había varias audiencias, ya no solamente en la provincia de Andalucía, sino también del resto de creo que era en Valencia, la zona de lo que es de la costa del Mediterráneo, en donde en algunas audiencias lo consideraban, sí, un documento oficial, en otra no, simplemente una etiqueta de la parte de la administración, en el cual, bueno, pues se verificaba de que ese vehículo se había pasado al objeto de que la gente lo pudiese ver. Bien, pero ahora ha venido el pleno de la sala segunda del Tribunal Supremo y ha establecido en una sentencia que esa utilización no autorizada del distintivo oficial, de haber superado favorablemente la periódica inspección técnica de vehículos, es decir, la ITV, es constitutiva del delito de uso de certificación falsa, es decir, de un documento falso oficial. Artículo 399.2 del Código Penal. En relación, bueno, habla del artículo 400 bis, del mismo texto legal, que habla sobre las falsificaciones o copias, en este caso, de documentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la sentencia resuelve otra sentencia en la cual decía lo contrario, ¿no? Decía que en este caso que no era un documento oficial, sino que era una etiqueta a posesión de la administración, pero el Tribunal Supremo. Yo creo que ya ha creado jurisprudencia, porque no es la primera vez que lo hace. La jurisprudencia, para que tus oyentes me entiendan, lo que es en derecho penal, es de que tiene que existir dos sentencias de un mismo suceso, ¿vale? Con la misma calificación penal. Ahí se crea jurisprudencia. Por lo tanto, ahí ya todos los juzgados, en el momento que caiga otro tipo de hecho como este caso como el que ha sucedido, muy repetitivo, digo, por la noticia, por la misma publicación de la sentencia, que la saqué del Consejo General del Poder Judicial, uh-huh. fíjate, de su propia página web oficial, en Andalucía, concretamente en Cádiz, se daba el caso muy repetitivo de que la gente colocaba pegatinas de la ITV favorables llevando la tarjeta desfavorable. Por lo tanto, es un delito, se imputa un delito de falsificación en documento oficial. Por lo tanto, si tus oyentes me oyen y hay alguna persona que de andaba Cádiz. Con esas de intenciones, Cádiz. Vamos a dejar el supuesto, bueno, pues que sepa que estamos ante la calificación de un delito contra, de un delito en este caso de falsificación de documento oficial.
Ni más ni menos, por eso digo, es que los de Cádiz son muchos.
En fin, la gente le da mucho la cabeza, ¿eh?
Sí, no. Y, pues, la verdad es que tentación lo que decíamos, hemos tenido muchas veces, pues, cachis en la mar, por esto no voy a poder pasarlo. Pero bueno, hay que llevar el coche en regla para
sí, además, ya sabes, esta semana campaña de uh-huh. neumáticos, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Hemos hablado de que los neumáticos caducan porque tienen una caducidad, sí. No se puede andar con, aunque por fuera tengan una buena apariencia, pero lo que son los elementos, los componentes que lleva el neumático por dentro, pues se van deteriorando y al final no el neumático no se adhiere de la manera que se tiene que adherir.
No sirve para lo que tienen que ser.
Claro.
Vení, que muchas gracias y que hasta la próxima, que aquí
sí,
están los micrófonos
del programa. Y bueno, pues ya sabes, con ese, como digo siempre, el titular tuyo que te mando, el objetivo nuestro de estar aquí, además de colaborar, es en tratar de generar conductas socialmente responsables en materia de seguridad vial y también potenciar lo que es la educación.
Y poco a poco lo estás consiguiendo, Beni. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a todos tus oyentes.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Vuelve el menú del día de artesanos de la cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806. Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespank, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
Ferretería Pereira, todo lo que esperas y más de una ferretería. Herramientas industriales para electricidad, fontanería, jardinería y pintura. Artículos para el hogar, menaje, bricolaje, tornillería, accesorios para puertas y ventanas. Distribuimos materiales de primera calidad para carpintería y construcción. Dinos lo que necesitas y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Ferretería Pereira, soluciones para profesionales y particulares. Conde Fenosa 8 o Barco.
En Xardinalia Floristería cogemos encargos de centros florales para santos hasta el día 27 de octubre. Puedes hacer tu pedido por teléfono, WhatsApp o redes sociales. La recogida se realizará con cita previa concertada en el momento de la compra. Y si no puedes pasar a retirar tu encargo, personalmente te lo llevamos a casa o al cementerio con un coste adicional. Xardinalia Floristería, Campo Grande 22, Arrúa. Teléfono 604-054-471.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Pues estamos podemos decir, en recta final de esta cita que nos visita cada año y que, pues la verdad, siempre nos aporta novedades, frescura, gente loca por las calles haciendo teatro. En fin, que cambian un poco el panorama de esta nuestra ciudad y de otros pueblos de los alrededores, porque últimamente el Fito, que es de lo que estamos hablando, pues no está solo en Ourense, está en buena parte de la provincia. Pero como decíamos, recta final, y hoy tenemos una compañía madrileña que nos trae una obra de teatro, Quiero colapsar a tu lado. Al frente de esa obra de teatro y de la compañía, por supuesto, que pone este montaje sobre el escenario ourensano, pues está Laura Presas. Laura, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a decir bienvenida a Ourense, pero bueno, no es la primera vez que andas por aquí, ¿no?
No es la primera vez, hemos venido alguna otra vez, sí. Uh-huh.
Venís cuando antes se programaba, también más espectáculos, más teatro. Y bueno, ahora, Laura, un poco lo que hablábamos antes de empezar, porque Elena está con nosotros, aunque no quiere estar,
sí.
Pero está con nosotros. Y lo que hablábamos los tres es que, menos mal, Siniestro decía, menos mal que nos queda Portugal. Aquí menos mal que nos queda Fito, que nos queda Sarabella, que nos quedan así esas cositas para traeros hasta Ourense, ¿no?
Pues sí. Bueno, es que siempre hay que agradecer, ¿no? Toda la organización que hay detrás de un festival, como que es difícil saber todo el trabajo que hay detrás. Y aquí la verdad es que se lo están currando un montón. Parece que con el apoyo justo. Y yo creo que es importantísimo estas propuestas para las ciudades, ¿no? Para que la gente siga pudiendo ir al teatro, ver cosas diferentes y aprender, que también es algo necesario, ¿no?
Y sobre todo, Laura, por lo que decía yo antes, que es increíble. Se está perdiendo, no obstante, muchos festivales, muchas citas, no solo aquí, por desgracia, sino en muchas otras ciudades, pueblos y villas. Y la verdad es que ya no es solo la programación, sino un poco lo que se mueve alrededor. Pues eso, de repente os vemos a vosotros aquí, que venís de Madrid, llegabais ayer, estáis montando, luego andaréis por ahí, después de la representación iréis a tomar algo. Y como vosotros, otras compañías de fuera. También ese movimiento es lo que se tiene que notar y, sobre todo, lo que tenemos que demandar. Tenemos
claro que
exigir
sí.
que haya ese movimiento de locos haciendo teatro por la calle, por ejemplo.
Sí, totalmente. O sea, yo recuerdo cuando era chavala, a mí esto me enganchó porque yo soy de Valladolid. Uh-huh. Y me acuerdo de estar yendo al Festival Internacional de Teatro de Calle, de Danza. Antes había muchos más también.
También, sí.
Y no solo te gustaban las cosas que veías dentro de las salas, sino que también observabas los estilos de vida. Uh-huh. Y decías, hay espacios de creatividad y yo puedo tener una vida parecida a estas personas, ¿no? Creo que eso es fundamental para la gente de las ciudades.
Fundamental tipos de vida. Eso, me ha gustado eso porque además La Rueda, que es vuestra compañía, que sí debuta aquí, ¿no? Con La Rueda es la primera vez que estáis aquí en Ourense. Hace un teatro, tengo que leerlo porque no quiero, hace un teatro, lo tenía yo por aquí apuntado, pero bueno, un teatro muy muy personal y sobre todo muy
social,
efectivamente, muy de la mano de la actualidad y de lo que se está viviendo en la sociedad social, no tiene más definición.
Sí.
A ver, que esto dicho así queda muy bien, pero cuéntanos un poquito cuál es la filosofía de La Rueda, luego hablaremos del montaje.
Bueno, en general todo teatro social, ¿no? En el sentido de que invita a un colectivo a sentarse a observar algo y reflexionar sobre ello. Nosotras quizá damos un pasito más porque sí que trabajamos mucho